La violencia doméstica se ensaña nuevamente en una mujer de Miami que sufrió terribles heridas en su rostro a manos de un amante abusivo.
Ese domingo él vino tranquilo y dice, traigo una surprise para ti, y trae a la tijera en la mano. Me doy vuelta y le digo, hijo, ¿qué tiene? Surprise for you. Y me metió la tijera en mi pecho. Me siguió dando, se desvió para acá la otra. Después de eso siguió dándome golpe y golpe, una hora golpeando.
Ya de regreso para comentar de este otro caso de violación grupal que está indignando en estos momentos a España. Los medios la llaman la manada de Manresa por la provincia en la que ocurrió el hecho. 7 jóvenes están acusados de agredir sexualmente a un adolescente de 14 años. El debate por la interpretación del Código Penal que rige a España se ha vuelto a abrir, pues la Fiscalía le imputa a estos presuntos autores solo los delitos de abuso y no de violación, como ocurrió en el caso de la manada y posteriormente tuvo que revertirse ese fallo judicialmente.
Ya 6 meses del ataque con ácido que sufrió en Oaxaca, la saxofonista Marielena Ríos asegura que tiene la esperanza de que los funcionarios encuentren y castiguen a su agresor.
Es un proceso muy complicado porque en lo particular tengo que mentalizarme que mi vida cambió. Tengo que mentalizarme que las sensaciones de mi cuerpo ya no van a ser las mismas.
En voz alta.
La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más graves de los derechos humanos, más extendida y tolerada en todo el mundo. Esta violencia es tanto causa como consecuencia de la desigualdad y de la discriminación de género. A nivel global, alrededor de 1 de cada 3 mujeres han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.
Andrea Cházaro, especialista en violencia contra las mujeres y las niñas en ONU Mujeres México. En voz alta, construyendo conciencias.
El tema de la violencia física y sexual como siendo pues las más visibles en contra de las mujeres es de los temas que les vamos a traer en esta segunda temporada, escuchando a la especialista y también algunos fragmentos de algunos acontecimientos que han marcado de alguna forma y ejemplificado desafortunadamente la violencia física y sexual. Pues es terrible saber que 1 de cada 3 mujeres y niñas han sufrido de esta violencia. Querido Mario, ¿cómo ves esto?
Pues con mucha pena, ahí es cuando como parte del género masculino me da mucha vergüenza. No hay manera de defender a nadie, de explicar, de poderlo entender en ningún lado. Y además esta cuestión de que es sumamente tolerado a nivel social, la manera de poner orden o poner límites o de actitudes que acaban siendo muy lastimeras y dejan una huella para toda la vida.
Querida Elia, ¿qué piensas al respecto?
Bueno, me parece que los casos que hemos escuchado han sido bastante atroces. Y sobre todo nos deja ver y hace visible lo que la violencia hace, no solo en la sociedad, sino en las comunidades más vulnerables, en los grupos más vulnerables, en este caso en las mujeres. Y es lamentable saber que este tipo de casos se siguen dando y que van creciendo, y las cifras, o sea, es de verdad lamentable.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy yo, Angélica Soriano, y les doy la bienvenida a todas y a todos a este podcast en el que platicaremos de violencia física y sexual, las violencias más visibles contra las mujeres. Y pues, para platicar al respecto, quiero saludar a mi querido Mario Bejos. ¿Cómo estás?
Pues aquí un poco atormentado por el tema.
La verdad es que sí, es muy fuerte. Y bueno, hace ratito escucharon a mi querida Elia García. Ella se va a unir en esta charla, en este episodio de esta segunda temporada. Ella es prestadora de servicios profesionales en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Querida, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Es un gusto acompañarles.
Pues vamos a darle, ¿no? Porque el tema es extenso y además muy penoso.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
En voz alta, construyendo conciencias. Capítulo 5. Nuevas masculinidades. Un camino para erradicar la violencia física y sexual contra las mujeres. En voz alta.
Los diferentes tipos de violencia contra las mujeres y las niñas van desde comentarios ofensivos, acoso sexual, violación, hasta la forma más extrema que es el feminicidio. Estos tipos de violencia están vinculados entre sí y forman parte del mismo continuum que se ejerce contra ellas todos los días de manera cotidiana y sistemática, tanto en el ámbito privado como en el público. Es decir, en el hogar, en las calles, en las escuelas o universidades, en los centros deportivos, en los gimnasios, en el trabajo, en el transporte, en las instituciones, en la política y en el espacio digital.
Andrea Cházaro, especialista en violencia contra las mujeres y las niñas en ONU Mujeres México. En voz alta. Del 2016 al 2021, la violencia física y la violencia sexual en México ha tenido un aumento. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar, la violencia física pasó de 34% a 34.7% y la violencia sexual de 41.3% a 49.7%. En voz alta, construyendo conciencias.
Como lo dijimos al inicio, hablar de violencia física y sexual es un tema bastante fuerte, bastante complicado, pero creo que es importante mencionar qué es o a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de violencia física y sexual. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que la violencia física es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta para de ahí poder partir qué tipo de violencia es la que están ejerciendo sobre nosotras o que alguien está ejerciendo sobre alguna otra mujer. ¿Cómo ves, querida Elia?
Bueno, pues la violencia es un acto premeditado, como bien dices. Este busca dominar y controlar a la otra persona. En el caso específico de la violencia física, es específicamente hacer uso de la fuerza física para agredir al otro, con tal de encontrar una dominación y control por este. Entonces es bastante grave, sobre todo cuando se trata en grupos vulnerables como lo son con las mujeres.
Y como de alguna manera viene siendo algo tan cotidiano que parecería que es como una especie de costumbre. Hay algunos estudios en donde se ve que las víctimas caen en una especie como de hechizo, así como no puede ser posible que venga otra vez esta persona a violentarme, a maltratarme, a abusar de mí. Hay una manera en donde parecería que esta indefensión aprendida que vimos en el programa anterior tiene, se perpetúa, se cae en una parálisis como para no ser capaces de defenderse y se perpetúa el maltrato.
Es que sabes qué, que también está muy normalizado, ese es el tema, que de repente cuando hablamos de violencia física y sexual pensamos que es como si no tienes un moretón, entonces no te pegó.
Exacto.
Si no te violó, o sea, prácticamente así a la fuerza y demás, no es violación. Y ese es el tema, que ya cuando te jalan, cuando te apachurran el brazo, que tú ya estás como con el miedo, te están agrediendo físicamente. Que cuando tú le estás diciendo que no quieres tener sexo a tu esposo o a tu novio y ellos insisten y te penetran, te están violando.
Uh-huh.
Pero el tema es de que hay muchas cosas que pareciera que son tan normales que no están sucediendo y que tienen que hacerte personas terceras para que sea una violación o para que sea un acto de violencia física. Y no es así. Como justo lo estábamos platicando en el episodio anterior, hay mucha violencia que está dentro de los hogares y que pareciera que no existe, pero por supuesto que está ahí, ¿no?
Y aunque no hubiera una marca física de por el maltrato, hay una huella psicológica que se perpetúa. O sea, hay la coerción psicológica en donde, por ejemplo, te someto para que en un momento dado yo pueda abusar de ti sexualmente.
Bueno, y recordar que la violencia no solo es específicamente física. La violencia viene en cadena y la violencia física es de las violencias que están visibles. Pero existe la violencia psicológica, la violencia emocional, y estas buscan justamente que la víctima sea controlada y dominada.
En voz alta.
Y una de las formas de violencia que más sufren las mujeres y las niñas es la violencia sexual. Esta se define como cualquier acto sexual cometido en contra de la voluntad de otra persona, ya sea porque la víctima no otorga el consentimiento o porque el consentimiento no pudo ser otorgado, dado que la otra persona es un niño o una niña, o tiene una discapacidad mental, o se encontraba severamente intoxicada o inconsciente como resultado del consumo de alcohol o drogas.
Andrea Cházaro, especialista en violencia contra las mujeres y las niñas en ONU Mujeres México. En voz alta. Construyendo conciencias.
Fíjense que escuchando a la especialista también podemos retomar un poco lo que decía Elia, ¿no? Es como todo un contexto. La violencia no solamente es llego y te pego. De repente es como todo este trabajo pareciera que está ahí, desde la violencia psicológica, la económica, etcétera. Pero ¿qué sucede cuando hay otros contextos, ¿no? Como escuchábamos a la especialista, cuando hay alguna mujer que tomó y simplemente alguien vio la oportunidad de abusarla sexualmente, o alguna niña que se le dio alguna sustancia para poder también ser abusada. O sea, hay muchas cosas que van alrededor de una violencia o de una violación física o sexual. Querida Elia, ¿tú qué piensas al respecto?
Bueno, también recordar que la violencia no solo existe al interior de la familia. O sea, la violencia, vivimos en una estructura social donde la violencia se ejerce a partir del poder y viene escalonada. Entonces, cuando hablamos de violencia, no solo hablamos al interior de la familia, como decir violencia intrafamiliar, sino también hay violencia en muchos ámbitos, en tanto el público como lo privado. Y en lo público podemos ver la violencia en la sociedad, en estructuras de poder. Entonces, la violencia no únicamente surge a partir de esto, ¿no? Entonces, es necesario que podamos hacerlo visible y, como comentas tú, en estos casos cuando hay víctimas que fueron abusadas sexualmente porque estuvieron bajo la influencia de alguna sustancia, vaya, eso tenemos que visibilizarlo y también hablar sobre consentimiento, ¿no? Sobre todo el consentimiento, que es una palabra bastante fuerte, y hablar sobre consentimiento también se tiene que poner esta visibilidad de cuando yo digo no, no únicamente surge con mi pareja.
Y seguimos tratando de decir que poner la atención en el victimario, ¿no? Porque aunque se le diga no es no, lo hemos reiterado durante tanto tiempo, ¿cómo es que esta persona puede asumir tu cuerpo es mío, tu libertad es mío y la decisión de yo someterte es porque de alguna manera yo tengo, me lo merezco o es para mí? O sea, y eso es como de dónde viene esta forma, digamos, burda, ¿no? Y violenta, que somete a la demás persona dejándole una huella indeleble.
Y haciendo un poquito de match con lo que dice Mario y Elia, hay una palabra muy importante de lo consensuado, pero ¿qué pasa cuando hay alguien privada de su libertad, cuando hay trata de personas? Este tema del matrimonio forzado, que todavía se sigue viendo no solamente en México, sino en el mundo entero, pero bueno, son muchas las características, o son muchas, ¿qué podríamos decir? Lo que aporta a que la violencia física y sexual siga siendo como pan de cada día en muchas sociedades y sobre todo en la mexicana, pero pues bueno, creo que también es importante ponerlo en la mesa para ir buscándole, ¿no? De repente y saber desde dónde viene el tema y sobre todo erradicarlo.
En voz alta.
En México y en el mundo existen ya diversos avances importantes en el marco normativo para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres. En el caso de México se tiene un marco normativo cada vez más sólido en la materia, ya que desde 2007 existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y porque en la mayoría de los estados se han tipificado diversos tipos de violencia contra las mujeres en los códigos penales.
Andrea Cházaro, especialista en violencia contra las mujeres y las niñas en UNU Mujeres México. En voz alta, construyendo conciencias.
No todas correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar viva. Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida. Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga. Yo ya no sé qué hacer con esta rabia, tampoco mis amigas y pareja. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y no más no se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja.
En voz alta, construyendo conciencias.
Y yo quiero platicar con ustedes, querida Elia, querido Mario, desde donde ustedes se colocan. ¿qué es o cuáles serían las razones que podrían seguir motivando, pareciera, pues a los hombres a ejercer este tipo de violencia, tanto física y sexual? Obviamente hablamos de los hombres porque en su mayoría son las personas que violentan sexualmente y físicamente a las mujeres. Sí hay sus perfiles, uh-huh. Podrían haber sus excepciones, por supuesto, pero a grosso modo son quienes más están ejerciendo este tipo de violencias. Tú, Mario, desde tu ser hombre, ¿no? Como te identificas, ¿qué crees que sean como algunas de las razones que motivan a los hombres a seguir siendo violentadores?
Me cuesta mucho trabajo poderlo entender porque no tengo ninguna empatía con este tipo de actitudes y personajes, ¿no? Porque he tratado desde lo más profundo de mi ser no tener ningún parecido con este tipo de actitudes. Pero las teorías tratan de explicar, por ejemplo, la tipología de este tipo de personajes en una necesidad de su propia insatisfacción, a lo mejor han sido víctimas también de un momento dado de abuso y de maltrato, pero esta necesidad también de la agresión, ¿no? ¿Cómo tendríamos que pensar en que este tipo de personajes tienen una serie de carencias y una necesidad de depositarle en las víctimas, que no solamente son mujeres, que no solamente son niños, ¿no? También hay gente que de alguna manera va a sufrir este tipo de problema por la diferencia de la identidad de género, ¿no?
Bueno, también es importante saber que los roles y los estereotipos, con los géneros específicamente, nos ha ayudado a permanecer con esta cultura. Entonces me parece que tenemos que hacer un cambio cultural para desnaturalizar la violencia y todos los actos que vengan con ella, todos los estereotipos, todos los roles, todas las cosas que les hemos dicho a los hombres que no son buenas o que no se les ha permitido también, ¿no? También escuchar que los hombres han vivido bajo estas creencias donde lo que va hacia lo emocional, hacia lo sentimental, hacia expresar, estos los ponen en un estado vulnerable y que no se les permite, porque a los hombres culturalmente se les ha otorgado el uso de la fuerza y el uso del poder. Naturalmente. Entonces me parece que debemos de ir también a desestructurar estas creencias para hacer cambios realmente, no únicamente fijarnos o darnos cuenta de qué hacer o qué no hacer, sino ir realmente al cambio.
Agregaría que a lo mejor un temor a perder la jerarquía.
Aunado a esto y pues también como haciendo este match, pues el hecho de que también en lo que sucede esto, podamos tener acceso pues realmente a la justicia a las mujeres, que cuando sucedan estos casos realmente sean castigados, realmente podamos nosotras salir libres y no se estén dando las cosas como hasta ahora, que no solamente somos víctimas sino se nos revictimiza y a nosotras se nos cambia totalmente el panorama, totalmente la vida, mientras ellos siguen libres o siguen prófugos o siguen haciendo hasta pareciera que su vida normal.
Que parecería que a pesar de que es visible no se habla, y esa es la importancia de este tipo de programas.
En voz alta.
Por ser hombres y por la testosterona reaccionamos de manera más violenta, por naturaleza. Esta es una justificación biológica o biologicista del ejercicio de la violencia, porque no debemos dejar de mirar que crecemos en un contexto social, cultural, familiar, que de u otro modo nos va indicando que los hombres somos superiores y que las mujeres son un poco inferiores, o que la diversidad sexual y de género es algo que no debiera de existir, o que es aberrante, o que da asco, o que no debiera de existir. Y entonces estas creencias sociales, familiares, culturales, religiosas, políticas en su totalidad, nos autorizan que de algún modo reaccionemos desde las burlas, las intimidaciones, los empujones, hasta la violencia física o el abuso sexual. Los hombres somos víctima a muy temprana edad de la pornoeducación o la pornopedagogía, y entonces también hay mensajes que nos van indicando cómo se supone que tratamos a las mujeres en la vida sexual también. Entonces eso es caldo de cultivo para que en algún momento se llegue a la cosificación de los cuerpos de las mujeres y se del salto a la violencia sexual, por ejemplo, ¿no? En algún momento, todos estos mensajes sociales, culturales, los que estamos relacionándonos desde pequeños, se cristalizan en ideas personales muy concretas y entonces se normaliza la violencia. ¿Qué motiva a un hombre a ejercer violencia física, sexual, contra mujeres o contra la disidencia sexual y de género? Creencias culturales, creencias individuales y creencias donde la violencia ha sido normalizada y naturalizada. Cuando la violencia se normaliza y se naturaliza, no se ve problema de ejercerla.
Hugo Gómez Hernández, psicólogo y psicoterapeuta, experto en estudios de género, masculinidades, sexualidad y diversidad. En voz alta. Construyendo conciencias.
Qué interesante lo que nos acaba de compartir el especialista. Este tema de las creencias colectivas e individuales nos está orillando a tener esta violencia normalizada. Es una gran chamba, lo hemos dicho en algunos otros episodios. Es una gran chamba lo que hay que hacer, no solamente parte de las mujeres, que lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo, sino los hombres con el tema de las nuevas masculinidades, de saber cómo es su estructura, por qué no tienen que llorar, ¿no? ¿Por qué tienen que ser los más fuertes o los más machos o los más hombres, y por qué tienen que ejercer estas violencias contra pareciera el más o la más débil?
En algún momento se proponía que los hombres tenían que aceptar sus partes femeninas, ¿no?, sin sentirse amenazados, ¿no? Al fin de cuentas, las nuevas masculinidades, esta empatía con la otra persona, sea hombre, sea mujer, ¿no?, de alguna manera esta cuestión empática y sensible a los valores de la convivencia.
Pero reconocerse también como una persona, o sea, los vulnerable. Hombres también son sensibles, son sí. vulnerables, son amorosos, son tiernos. O sea, y el anular esta parte, el castrarse emocionalmente, sí, sin poderlo también mostrar, está complicado, ¿no?, querida Elia.
Sí, claro, sobre todo tener esta conciencia de la masculinidad, o sea, es cómo la viven los hombres, cómo se asumen dentro de la misma masculinidad, y también cuánto de estas masculinidades son las que perseveran la violencia, ¿no? Estas creencias, esto de pensar que por ser hombre puedo ejercerla a través del poder, de no solo lo físico, entonces para ir a través de eso del poder al control. Entonces creo que sí es importante hablar sobre la masculinidad, de cómo la viven los hombres para hacer una reestructura, porque en los hombres también estas violencias los afecta directamente a ellos. Los hombres no pueden ser eternamente fuertes. Entonces me parece que sí, ir a este cambio, a esta estructura y hacerlo más visible, que no es un estado de vulnerabilidad lo emocional, me parece que es primordial, sobre todo en cómo se viven estas masculinidades, ¿no?
¿Cómo vives tu masculinidad, Mario?
Que fíjate que a partir de que estamos reunidos los hombres, tendríamos que estar siempre alardeando, ¿no? Alardeamos de la posibilidad de que tenemos que tener esta fuerza, esta capacidad como para poder no sentirnos cuestionados, atrapados en una relación. Es como esta, yo tengo, digamos, como una educación muy, muy a partir de lo femenino, entonces creo que yo siento que de alguna manera también cuando veo a mis cuates, yo digo, bueno, ¿qué les pasa? No tengan miedo de sentirse un poco frágiles, ¿no?
Es que este tema de la fragilidad o este tema de la feminidad, esta masculinidad machista tiene un repudio bastante, bastante sólido, ¿no? Tan es así que cuando incluso identifican algo dentro de sus círculos, con sus amigos, en sus familias, luego empiezan como estas maneras peyorativas, ¿no? Porque los hombres no pueden ser frágiles, los hombres no pueden ser ni siquiera amanerados, no quiero sonar despectiva, pero así se maneja entre ellos, ¿no? Y creo que es importante también que las mujeres tengamos estas conversaciones, si es que nuestros compañeros, amigos, etcétera, se prestan a esto, pues a decir, oye, no pasa nada si lloras, oye, no pasa nada si te duele, oye, no pasa nada. Podemos avanzar en el mismo camino y requerimos ambas partes ser fuertes, pero también ambas partes ser amorosas, también ambas partes ser empáticas y no violentas.
Y no me eximo de la responsabilidad que tengo como hombre de haber participado en esta normalización del discurso masculino, ¿no?, y patriarcal.
Creo que sí es importante saber que justamente esta mirada, ¿no?, en el autoconcepto de la masculinidad no solo impacta en los hombres o no solo debería de impactar en los hombres, también tiene que impactar en nosotras como mujeres.
En voz alta.
La masculinidad tradicional, también llamada hegemónica por algunos autores, se cimenta sobre un eje básico, el poder, a tal grado que la definición de la masculinidad es estar en el poder. Es necesario, para su reconstrucción, trabajar en dos niveles: el de las transformaciones interpersonales, permitiendo a los hombres desarrollar un mayor número de emociones, y el otro, el de las transformaciones institucionales, en la que los hombres se integren a una vida pública desde la igualdad y el buen trato. Para un desarrollo integral se requiere construir otras formas distintas de vivir la masculinidad. De acuerdo a Félix Nava, en su tesis doctoral, las mujeres se sienten seguras con parejas que entienden y aceptan diversas situaciones de pareja, escuchan, que conversan y retroalimentan, se adaptan a los cambios, comunican lo que sienten, son flexibles, se dan espacios para sí mismos, expresan con claridad sus deseos y pueden cambiar de opinión, dado que están dispuestos a aprender. Es fundamental trabajar en tres ejes: el cuidado de nuestro cuerpo y la salud mental, la responsabilidad de la crianza y el cuidado de la casa. Y finalmente, relacionarnos a través de prácticas basadas en el buen trato y sin el ejercicio de la violencia.
José Alfredo Cruz Lugo, comunicador activista y educador popular. En voz alta.
En los últimos años, las voces de las sobrevivientes y activistas, a través de campañas como Me Too, Time's Up, Ni Una Menos, Not One More o No Me Cuidan, Me Violan y otros, han puesto el foco en este tema y se ha elevado la conversación a tal nivel que ya no puede ser silenciado o ignorado. Para cambiar la cultura de tolerancia a la violencia sexual necesitamos un liderazgo inequívoco de todas las personas y sectores de la sociedad, empezando por supuesto por los hombres, pero también por el gobierno, el sector privado, empleadores, líderes y lideresas sociales, celebridades y de la sociedad en su conjunto.
Andrea Cházaro, especialista en violencia contra las mujeres y las niñas en ONU Mujeres México. En voz alta, construyendo conciencias.
Tan importante lo que dice José Alfredo Cruz Lugo, me pareció muy importante cuando habla e insiste sobre esta cuestión del poder. Y para ir cerrando, a mí me parece interesante proponer un no poder. ¿Qué parece si a la comunidad masculina, a estos hombres que tienen este miedo a perder su jerarquía, de repente les proponemos, oigan, y si pensamos en el no poder? Porque parece que este poder que has querido ejercer y has querido imponer, lo único que ha hecho es provocar, inclusive en contra de ti misma y de ti mismo, violencia.
Pero ¿cómo no poder?
Ojalá, por ejemplo, es como los alcohólicos cuando dicen, derrótate, ¿no? Derrótate ante el alcohol y reconoce que tu vida se ha vuelto ingobernable. Que no te ha dado resultado tu manera de querer ejercer las cosas, ¿no? Tu manera de imponer ha sido totalmente paradójica, ¿no? No ha sido la mejor manera. Cambiamos el paradigma, a lo mejor es lo que estoy queriendo decir, ¿no?
Ah, ok, ya me quedó claro. Querida Elia.
Bueno, me parece que los hombres han aprendido a ser machos. Ahora necesitan reaprender a ser hombres, ¿no? Desde esta visión de acabar con la violencia no únicamente implica cambiar leyes o cambiar estructuras o instituciones incluso, ¿no? Sino es necesario promover como el autoconocimiento en los hombres, lo que los invite a esta deconstrucción, tanto personal, que les permite hacer estos cambios personales que me parecen fundamentales para ser hombres y no ser machos.
Es importante como, por ejemplo, yo ahorita que escuchaba justo a José Alfredo que decía que los hombres requieren trabajar en la comunicación, en cómo se perciben, etcétera. La verdad es que yo lo veo un poquito lejano en el aspecto de que pareciera que muchos compañeros, pues no les interesa esa situación, ¿no? Y no es de que no les interese por algo tal vez personal, sino porque hay muchos compañeros que están en temas de requiero llevar dinero a mi casa, requiero cumplir con ciertos estándares, requiero cumplir con cierta forma de ser hombres, y justo dentro de su construcción de ideas, ¿no? En su construcción cultural, esto no tiene cavidad. Entonces yo lo he visto a lo largo de mi trabajo, el trabajo que hago como activista es de que si muchas veces no sabes que existe esa opción, cómo acudir a ella, cómo acercarte a ella, ¿no? Hay muchos compañeros que ni siquiera saben el tema de las nuevas masculinidades, que ni siquiera saben cómo comunicarse con sus parejas, con sus jefes. Entonces es medio complicado. No estoy justificando el hecho de que no quieran acercarse a la información o a relacionarse de una forma distinta. Sin embargo, pues creo que este es un gran tema que queda hacia nuestros compañeros.
Esta frase de por ahí que tenemos metido hasta el tuétano, que vale la pena, a mí me parece tan nefasta, ¿no? Porque yo creo que lo que tiene que valer es el esfuerzo y la posibilidad de creernos que tenemos derecho al bienestar, al gozo y a la convivencia. Esa es como una invitación, por eso invitando al paradigma de decir, por si no, vamos a seguir promoviendo la violencia a todos los niveles.
Requerimos avanzar juntos y juntas, y para ello invitamos a la comunidad universitaria a acercarse al Plan ALMA de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Por si tienen alguna duda o quieren platicar pues sobre este tema, que se los recordamos, fue violencia física y sexual. Estas violencias pues son las más visibles contra las mujeres. Y pues bueno, soy yo, Angélica Soriano, me despido, espero nos acompañen en el próximo episodio y les doy las gracias a mi querida Elia García.
Gracias,
y a mi
Elia.
Querido Mario.
Gracias,
Pejos.
Angélica, es un placer estar con ustedes compartiendo esto. Hasta luego.
Muchas gracias a ambos.
Bye.
Hasta luego.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
¡Vamos a salir! En voz alta, construyendo conciencias. ¡Vamos a salir! Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada del Grupo IMER. Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.